Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Durante todo el mes de julio hemos estado dedicando este ratito de las 5 de la tarde a contar historias de mujeres españolas. Empezamos con la peregrina Heretia, que es del siglo IV. Y hemos ido... Heteria. Y hemos ido, contando historias de mujeres de diferentes siglos para romper con ciertos tópicos o para confirmarlos. Y hoy, que es 31, pues no iba a ser menos. Hablamos hoy de María Zambrano. Hemos llegado ya al siglo XX. María Zambrano es una de las pensadoras españolas más importantes del pasado siglo. Era una republicana y era católica.
He venido a España porque sí, me da vergüenza decirlo, para abrazarla. Y en último término, como todo el mundo tiene que morir, también yo, pues en último término diré una frase muy conocida: a morir la madre.
Bueno, pues así hablaba María Zambrano después de retornar tras un exilio de 45 años porque no quería ver ni quería venir a una España gobernada por Franco. Zambrano nació en Vélez, Málaga, en 1904, y cuando era todavía muy niña, pues sufrió una grave crisis de salud. Se llegó a dar por muerta porque sufrió un colapso de varias horas. La mala salud le acompañó siempre. María Zambrano participó, cuando se fue a Madrid a estudiar filosofía, en movimientos estudiantiles, se metió en política, escribió en periódicos defendió las ideas republicanas. Zambrano publica su primer libro, Horizonte de Liberalismo, y un año más tarde se proclama la Segunda República, ese famoso 14 de abril del 31, y Zambrano está entre los que acuden a la Puerta del Sol a celebrar la llegada de la República. A pesar de ser simpatizante del PSOE, Zambrano era simpatizante del PSOE, rechazó la propuesta que le hicieron los socialistas para ser diputada a las Cortes de la República. Pero participó en una iniciativa que tuvieron sobre todo intelectuales y escritores de izquierda, que se llamó Las Misiones Pedagógicas, que consistía en ir recorriendo España, desarrollando el amor al teatro, enseñando a escribir, a leer. Iban en esas misiones pedagógicas difundiendo la cultura por todos los rincones de España. Y en esas misiones participó Zambrano.
No sé cómo fue que el barco llegó a mediodía y por la noche en la tabernita del medio había una cena. Nos invitaron a cenar. Eran todos intelectuales de izquierda.
Se codeaba Zambrano con intelectuales de izquierda, con poetas como Miguel Hernández, Federico García Lorca o Ramón Gómez de la Serna.
Eran todos intelectuales de izquierda, naturalmente. De Zama iba acompañado de otro escritor un poco mayor y que había publicado y que era el brillante.
Bueno, pues esta es María Zambrano, que, ya digo, salió el 39, 28 de enero del 39 salió de España por la frontera francesa con su familia. Estuvo en Cuba, en México y en Puerto Rico y no quiso volver mientras Franco estuviera en el poder. María Zambrano tiene un estilo exquisito, sigue siendo una pensadora a la que merece mucho la pena leer, y tiene una gran virtud. Frente a las entelequias de todos los filósofos, frente a las construcciones muy idealistas, pues María Zambrano reivindica y subraya que lo importante es mantener el vínculo con la realidad y que eso es lo que nutre una vida. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque quedan pocas horas para que dé comienzo la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en Lisboa. España encabeza la lista de países con más peregrinos inscritos, con cerca de 75.000. Esperanza tiene 27 años, es de Sevilla y va camino de Portugal. Ha contado aquí la tarde de COPE la importancia de una cita como esta.
Vamos a salir de camino a Estoril, que hay un encuentro hoy de españoles, dentro de nada. Como joven católico, las Jornadas Mundiales de la Juventud pues son unas paradas obligatorias, ¿no? Es una oportunidad que nos brinda el Papa, pues gracias a San Juan Pablo II, que no te las puedes perder. Yo llevo ya, esta es la tercera a la que voy, y bueno, y como comentabais, pues es un recuerdo imborrable. Cada una te deja una sensación pues magnífica y distinta.
Estos desplazamientos hacia Lisboa para la JMJ se suman a los que en este momento se están produciendo para la salida de vacaciones. Vamos a conocer la situación de las carreteras con la ayuda de la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos pendientes de Huelva, donde un accidente en el que se ha visto involucrado un camión corta la H31 en el Parque Empresarial dirección a la capital onubense. Desvíos señalizados por la A49 en el kilómetro 77 sentido Portugal. En Asturias, otro siniestro hace lo mismo en la subida por la CO4 a los lagos de Covadonga. Y más alcances en Barcelona, donde corta la AP7 en Barbera del Vallès hacia Girona. Y hay otro más que complica por 10 kilómetros en Valencia, la A7 en Cañada dirección Alicante. Dificultades en Murcia de entrada por la A7 en Churra. Tráfico irregular en Andalucía, en Málaga en la A7 Las Chapas hacia Fuengirola y en Granada en la A44 en Maracena dirección Motril. Y tráfico intenso en el norte peninsular, en Burgos en la AP1 en Quintanapaya sentido Miranda de Ebro y en Vizcaya en la A8 en Ortuella hacia Cantabria.
Nos hablaba Alba Ariz del accidente de un autobús en los lagos de Covadonga. Vamos a conocer más detalles con la ayuda de Inmaculada Rivas.
Los heridos están siendo trasladados a distintos hospitales de Asturias, unos en helicóptero, otros en ambulancia, dependiendo de la gravedad de las lesiones.
14 menores. Sí, 14 menores. Y ninguno de gravedad.
Entre los heridos está el conductor del autobús, con 21 años de experiencia y chofer habitual en la ruta a los lagos de Covadonga. Justo después del Mirador de la Reina, con impresionantes vistas a los picos de Europa, se ha salido de la vía. El vehículo ha dado dos vueltas de campana. No ha llegado a rodar ladera abajo, ha quedado sobre un costado y es lo que ha impedido que hasta ahora estemos hablando de una tragedia mucho mayor. En el autobús viajaban 49 personas, el chofer y 48 pasajeros, muchos de ellos niños que iban de excursión a los lagos.
Tarde clave para el futuro de Dembélé, Manu Herraez.
Sí, porque después de la victoria en el Clásico, el nombre más sonado en el Barça es el de Ousmane Dembélé. Informa Elena Condis que los agentes del jugador han mandado una segunda carta al Barça pidiendo permiso para negociar con el conjunto parisino. Por parte de Dembélé pide negociar a tres bandas sin intención de pagar la cláusula y salir unilateralmente. Su cláusula es de 50 millones de euros ahora mismo, pero está en el último día antes de que caduque y suba a 100 millones, por lo que hoy debería resolverse toda la operación. Y seguimos en París porque Pedro Morata informa que Kylian Mbappé cobrará su prima de fidelidad de 60 millones de euros, eso sí, a plazos. Pase lo que pase con su futuro, se quede o se vaya del Paris Saint-Germain. Mientras, le siguen llegando ofertas desde Inglaterra, la última del Chelsea. España cae ante Japón en el último partido de la fase de grupos del Mundial Femenino por 4-0 en un partido que deja una imagen muy pobre de la selección femenina. El seleccionador Jorge Vilda asume la responsabilidad de la derrota tras el partido.
Bueno, nos han defendido muy bien, en cuanto han recuperado el balón han salido muy bien al contragolpe, no hemos llegado, está claro que no hemos estado a la altura, pero si hay algún responsable de esta derrota soy yo.
Aun con esta derrota, están clasificadas como segundas de grupo para octavos de final, con el que jugará ante Suiza este sábado a las 7 de la mañana.
Síguese la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Igual nos escuchas en carretera, estás saliendo, volviendo de vacaciones, has repostado. Hoy las gasolinas se pagan de media a 1,67 euros, las sin plomo 95, a 1,84 las sin plomo 98. Y a 1,51, 52 en realidad, el gasoil. Esto significa que han subido respecto a las últimas semanas. No tiene nada que ver con el gran subidón aquel que sufríamos hace un año. ¿Por qué sube ahora el precio de la gasolina? ¿Tiene algo que ver con el mercado internacional, con el precio del petróleo, con la guerra de Ucrania? ¿O tiene algo que ver con la forma en la que se fijan los precios en España, por la falta de competencia entre las diferentes compañías distribuidoras? ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede hacer algo para ahorrar gasolina? Fernando Díaz de Vez, economista, escritor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues a nuestro profesor de economía de bolsillo vamos a plantearle todas estas preguntas que hemos enunciado. ¿Por qué sube ahora el precio de la gasolina, Fernando?
Bueno, es un conjunto de factores. Realmente la OPEP lleva bastantes meses tratando de ponerse de acuerdo para reducir la producción. Ya sabemos que cuando la OPEP reduce la producción, pues claro, hay menos cantidad en oferta y con esto logran hacer subir los precios. La verdad es que la OPEP últimamente, no todos los países han seguido las indicaciones, pero finalmente parece que poco a poco se van doblegando. Hay cierta escasez de oferta y luego se aventura realmente una demanda importante de hidrocarburos en general en el mundo. Las previsiones son de desaceleración, pero sin embargo, a nivel consumo de combustible, tanto en la forma de gasolina, diésel o las otras principales derivados del petróleo, pues parece que la demanda mundial va a ir al alza con recortes de producción de la OPEP. Y bueno, pues esto junto ya hace que en origen, más allá luego de las características del mercado nacional de cada país o del español, ¿no? Pero ya solo por de origen ya está viendo una subida del barril de Brent que ya va en cascada hacia la gasolina ya. Y el diésel.
Características del mercado español de la distribución de carburantes. Yo creo recordar al menos dos informes de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es el organismo que vela por que haya competencia en los mercados, que no se pongan las empresas de acuerdo, que eso ayude a los consumidores. Los que decía en esos dos informes la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que la competencia en el mercado de las gasolinas en España, pues que no es una, bueno, no es un mercado donde haya una clara competencia. No sé si se puede, Fernando, hablar incluso de un cierto oligopolio.
Absolutamente, sí. Es decir, para intentaré simplificarlo lo máximo posible, sí. Pero para entender cómo funciona el mercado de hidrocarburos en España, tenemos que pensar, para simplificarlo, que hay como tres eslabones de una cadena hasta que repostamos el vehículo, ¿no? El primero es el de cuando se refina y todo el aprovisionamiento. Bueno, en refinado, y de hecho España tiene mucha capacidad de refinado comparado con otros países de la Unión Europea, pero solo hay tres compañías, ya las puedo decir abiertamente, que son Repsol, Cepsa y BP. La primera con 5 refinerías, la segunda con 3, la última con 1, y son las únicas. Eso está en el origen de la cadena. Luego, cuando llegas a la parte de logística, transporte y almacenaje, ya es peor, porque esto es un monopolio que pertenece a lo que era anteriormente CLH, la compañía logística de hidrocarburos, que tiene el 100% prácticamente de la explotación de los gasoductos que por España se distribuye combustible hasta que luego ya mediante camiones se lleva a los diferentes puntos de suministro, ¿no? Y luego ya cuando llegas a la distribución al por mayor o al comercio minorista, lo que llamamos vulgarmente la estación de servicio, la gasolinera, pues aquí sí que hay una liberalización, pero las tres principales refinerías de España tienen el 70% prácticamente del mercado del mayorista, y a ellas solo, a estas tres, pertenecen la mitad de las gasolineras de España. Entonces, claro, es verdad, como estás muy bien diciendo, que hay un interés por fomentar la competencia y se está tratando de que haya más competencia en España, pero tú te acuerdas de CAMSA, los años 80.
Sí.
A partir de cuando se decidió liberalizar el sector, esto ha ido lentísimo, Fernando. Yeah. Esto ha sido uno de los países.
Vamos a ver, cuando pensamos en un oligopolio, yo al menos tengo una imagen un poco naive del asunto, y es que pienso en los responsables de las compañías llamando por teléfono, hablándose y diciendo: oye, ¿a cuánto ponemos hoy la gasolina? Venga, tú y yo ponemos la gasolina, las tres compañías, al mismo precio, ganamos más dinero y no nos hacemos daño mutuamente. ¿Esto es así? ¿Funciona así?
Si yo supiera que funciona así, tendría obligación legal de denunciarlo.
Ajá.
Entonces, probablemente no es así, puede ser que en algún caso pueda haber, esto lo prohíbe la regulación, y por lo tanto los directivos, las personas que están al frente de estas compañías, ya se andan con mucho cuidado de no establecer este tipo de comunicaciones, pero es más fácil, Fernando, porque España es un país donde para lo bueno y para lo malo,
sí,
ahora iremos en cómo nos beneficia eso, hay una transparencia tremenda de precios. Entonces no hace falta llamarse, porque el precio es transparente. Y luego hay
algo, pones el precio al mismo que lo tiene el otro.
Y la información es al instante, se conoce.
Ya.
Y por lo tanto, como se conoce, pues el prácticamente se puede ir viendo cómo juegan las cartas, cómo están jugando aquí al mus con cartas abiertas continuamente, ¿no?
Ya.
Por lo tanto, al final estás viendo el juego del compañero, el juego del contrario, y puedes imaginarte lo que va a ser el próximo lance. También hay que decir algo del mercado español de combustible, que es tremendo, Fernando, porque realmente aquí hay un concepto en economía, lo explicaré muy, muy sencillo, se llama la demanda inelástica. Cuando se dice una demanda inelástica en economía, significa que aunque tú subas el precio, no cae el consumo lo que tuviera que caer. Es como si empezamos a subir al oeste.
Tienes que comprar papel higiénico y no hay sustituto.
Efectivamente, pero es como empezar a subir el precio de un producto y aquí hay tal cantidad de consumo. Claro, el 80% del consumo en España de hidrocarburos es diésel, y hay una gran proporción que es por todas las necesidades de transporte. Entonces, bueno, puede haber alguien que sube mucho la gasolina, pues voy a pillar menos el coche, voy a mover un poco más en transporte público, pero ese porcentaje de gente sobre la parte que es el transporte privado en la cantidad total de consumo hace que España sea un país en el cual suben los precios y, chico, como si fuéramos tontos, aquí seguimos llenando el depósito todos.
Ya, pero ¿hay alternativa, Fernando? Es decir, porque tú me dices el 80% de las gasolineras pertenecen a tres marcas, que son, decías...
Repsol, Cepsa y BP.
Repsol, Cepsa y BP.
50% de las gasolineras. 50% de las gasolineras, aproximadamente.
Sí. ¿Y qué alternativa me queda?
Bueno, vamos a ver...
Porque nosotros normalmente lo que hacemos, te montas en el coche, llenas el tanque de combustible, empiezas el viaje y cuando se enciende la luz roja, en la primera gasolinera en la que más cerca tienes, ahí te paras.
Claro. Para no sufrir, ¿no? Para no estar ahí sufriendo de quedarte sin gasolina. Bueno, vamos a ver. Hay estudios muy interesantes en cómo hacer a través del comercio al por menor, cómo hacer o ir viendo qué cosas ayudan a la rebaja de precios.
Sí.
Y hay análisis en España, y luego daré recomendaciones para los particulares de a pie, los oyentes que nos estén escuchando, pero hay estudios que ya demuestran, y además empíricamente se ha visto muy bien, cómo la aparición de las gasolineras low cost, que a veces son de marca de un supermercado, y sobre todo las gasolineras impersonal, las que son de autoservicio, estas hay bastantes, estas son las que más están explicando reducciones de precio ahí donde se producen. Entonces, es un tipo de suministro que realmente se sabe que cuanto más vaya aumentando en España la presencia de estos dos tipos de punto de venta, más irá habiendo presión competitiva sobre el resto. Respondiendo a tu segunda pregunta, mira, la información transparente también tiene una parte muy buena para los ciudadanos. Desde hace semanas, que incluso ahora como llega verano, en España hay una gran estacionalidad de consumo de combustible. La parte más alta del año es julio-agosto, se dispara el consumo, la parte más baja del año es enero, y realmente es cuando también sube más la demanda, y esta también es una causa interna para la subida. Pero decía que ahora estamos viendo, si entras en muchísimos diarios digitales o en páginas web, y ves que ya empieza a haber mapas geolocalizados, incluso ya empieza a haber no solo aplicaciones, que en tiempo real tú estás yendo al automóvil y dices, oye, ¿qué gasolinera tengo cercana? Y puedes ver qué gasolineras y a qué precios. Y esto ya pronto, y incluso en algunos automóviles, los más modernos, ya se actualiza la información, incluso con el navegador.
Ya. Entonces, ¿tú recomendarías descargarse una de las aplicaciones que te dicen dónde están las gasolineras más baratas y hacer, digamos, un pequeño plan de viaje?
Mira, hay un portal donde esto está actualizado que se llama geoportalgasolineras.es, que
es
realmente el punto común del cual se nutren prácticamente todas estas aplicaciones, y tú puedes ver en tiempo real, mientras vas en automóvil, decir, oye, se ha puesto rojo la reserva, pero ¿cuánto me quedaría hasta la siguiente que tengo más económico? Y este comportamiento, esta conducta de compra, sí que a medida que se va extendiendo y cada vez más, y con la inflación y con las hipotecas, tal como está, evidentemente, ahorrarse 6, 7, 8 euros en un depósito empieza a sumar, pues cada vez más hay una conducta de compra por parte de la ciudadanía de utilizar estas aplicaciones. Y eso
y hace que... Y te ahorras un dinero, claro, aparte de modificar el mercado.
Y luego, desde un punto de vista incluso de teoría económica,
sí.
Esto es lo que se llama los mercados perfectos, que llamamos. Es donde, ajá, la información es tan ágil y discurre de manera tan potente que incluso cualquier forma de oligopolio puedes llegar a combatirla. Entonces, lo que está pasando realmente en el mercado del combustible y en la información geolocalizada en tiempo real es un hito importantísimo en el consumo de combustible para los españoles, porque va a ser la principal herramienta que tengamos para realmente decirle a la distribución y decirle a las refinerías y decirles a los importadores de crudo, decir, oye, nosotros vamos a buscar la mejor opción y lo vamos a saber hacer, ¿no? Y eso se explora, eso se estudia. Los estudios de mercado que te hablan de las conductas del consumidor, cuando empiezan a registrar esto, empieza a cambiar también la propia política de precios.
Claro, claro. Oye, ¿cómo se llama la página web? ¿Me puedes repetir, por favor?
geoportalgasolineras.es, todo seguido.
Pues geoportalgasolineras.es. Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Mañana comienza esa gran cita que es la JMJ, la primera Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Después de la pandemia, muchos de los que van a participar son españoles y hay actividades que se vienen realizando en los últimos días. Dentro de unos minutos está prevista una rueda de prensa del presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, y en Lisboa está nuestro compañero Faustino Catalina, y está en el centro de prensa de la JMJ, Pabilao Carlos López. Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Efectivamente, aquí estamos, como dices, en unos minutos está previsto en este centro de prensa de la JMJ esa rueda de prensa con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, que va a estar acompañado por el obispo que es responsable de la pastoral juvenil en la Conferencia Episcopal, que es el auxiliar de Valencia, Arturo Ross, y también el director de este departamento en la Conferencia Episcopal, el alma mater que prepara todas estas peregrinaciones, Raúl Tinajero. Es el primer encuentro previo al acto de bienvenida que te vamos a contar ahora y que va a tener lugar en Estoril delante de su conocido casino. Vamos a recordar, antes de nada, que esta rueda de prensa, que empezará en unos minutos, va a poder seguirse por cope.es. Y si te parece, te cuento lo que va a haber esta tarde en Estoril.
Sí, sí, pero antes, Faustino, tú que estás en Lisboa, ¿el centro de prensa está dentro de Lisboa, está a las afueras? ¿Dónde está el centro de prensa?
Está en el centro de Lisboa, muy cerquita, o sea, muy cerca de todos los sitios, o sea, es como...
¿La Plaza de Rocío o...?
Sí, la Plaza de Pombal.
La Plaza de Pombal, ya está, ya sé dónde, un poquito más arriba.
República, muy cerquita, sí, o sea, un poquito, muy cerquita.
Sí, sí. Vamos, mientras vas bajando hacia el centro de Lisboa, pues...
Como diríamos los españoles, la castellana de Madrid.
Eso es, en descenso hacia el mar. Oye, y el ambiente que hay, porque ahora se está callejeando por ahí, ¿qué ambiente hay? ¿Hay ya mucha gente, muchos chavales?
Bueno, ahora ya se empiezan a ver, estaba llegando ayer muchísima gente cuando nosotros llegamos también a Lisboa, pero las calles ya, cada vez que circulamos por aquí, de esta mañana a esta tarde, ya se ven cada vez más españoles, estamos viendo ya, por supuesto, y jóvenes que llegan, que buscan su alojamiento, los restaurantes donde comer o cenar, con ese código QR que les da la organización al inscribirse. Y
o sea, también, tienen un código QR y sí. Pueden comer porque ya está pagado, porque es más barato, ¿cómo es el
asunto? Al hacer efectivamente, al hacer la inscripción hay varias fórmulas. Entonces, pueden o bien ir a puntos concretos, tienen una serie de aplicaciones que les dicen dónde pueden ir a recoger comida ya preparada, o si no, también hay una serie de conciertos con los restaurantes de aquí, con algunas empresas, para poder buscar la comida y ir, por ejemplo, a, no voy a decir una marca, pues un centro comercial, sí, y sí, comprar allí, y con el código QR le dan su comida o su cena de ese día. Con
lo ¿Y cual, dónde están alojados los que van llegando?
Pues los que van llegando están alojados, como siempre, en polideportivos, en parroquias, en familias también hay acogidos, pero bueno, aquí todavía hay poco porque recordamos que se han vivido los días de las diócesis en estos días previos, miércoles, jueves, viernes. Ha habido 67.000 jóvenes inscritos que han participado en los días de las diócesis. Españoles de ellos, 8.500, pero se han repartido por toda Portugal y hoy ya están llegando aquí. Por eso tenemos esta tarde el acto de bienvenida de los españoles, solamente de los españoles, en Estoril.
¿Y eso en qué consiste? ¿En qué consiste ese acto?
Pues mira, lo de esta tarde va a ser, primero, va a haber un encuentro en el que se van a escuchar testimonios de jóvenes españoles de cómo se han preparado para venir a Lisboa, cómo han sido estos días de convivencia en las diócesis. Después, a las 8 de la tarde, va a haber una eucaristía que presidirá el cardenal Juan José Omella, que van a concelebrar 60 obispos, también un millar de sacerdotes que acompañan a estos grupos de jóvenes. Y por último, como colofón, pues no podía faltar un festival, Caminos de Juventud. En él van a participar numerosos artistas españoles, como Unai Quirós, La Voz del Desierto, etcétera, hasta una docena, y como un colofón, el de Nacho Cano, y algunas piezas de su musical Malinche, que se ha traído aquí, en un festival que, por cierto, vamos a recordar también, va a presentar nuestro compañero Guillén Climent de Megastar FM. Eso va a ser el acto de bienvenida a los jóvenes españoles hoy, porque mañana será, ya mañana por la tarde, el acto de bienvenida de la Iglesia Portuguesa, el cardenal Manuel Clemente, del que ahora hablaremos, que recibirá ya la ceremonia de bienvenida a todos los peregrinos del mundo, y ya el miércoles, como el Papa llega por la mañana, pues por la tarde tendremos ya el acto de bienvenida con la presencia del Papa Francisco.
La fórmula es la de otras JMJs, o sea, una vigilia con el Papa y la misa al día siguiente.
Sí, sí, va a haber de todo. Va a haber un acto de penitencia que va a estar el Papa el jueves, va a haber un Vía Crucis el viernes, como hubo en España en la JMJ de 2011, va a haber también esa vigilia en el Parque Tejo, y al día siguiente la ceremonia de envío el domingo con la misa de clausura. Y entre tanto, pues eso, encuentro del Papa con religiosos, con seminaristas, encuentro con los jesuitas, en fin, va a haber encuentros con las autoridades civiles, por supuesto, de aquí de Portugal. O sea, lo habitual en una JMJ de este estilo, comerá un día con los jóvenes también, como es previsto en todos estos encuentros. También su último encuentro antes de volver a Roma el domingo será con los voluntarios que han trabajado en esta JMJ, en la que recordamos hay más de 1,000 voluntarios españoles, también hay que decirlo, ahí somos de gran presencia después de los portugueses, o sea que bueno, todo está más o menos organizado y bueno, pues con
Oye,
muy buen
que,
ambiente.
Y eso es, tú que has estado en muchas JMJs, ¿qué hace diferente? Hombre, todavía no ha empezado, pero ¿qué ves en el ambiente que le dé una personalidad propia a esta de Lisboa?
Bueno, lo da un poco la personalidad, diría yo, de la gente y del país, ¿no? O sea, de la acogida que tienen, de la forma de recibirnos, de tratarnos, de facilitarnos todo lo posible, lo que necesitemos. Hay montones de voluntarios. Desde que bajas en el avión en el aeropuerto, en cualquier esquina te encuentras voluntarios que te facilitan todo lo que necesitas, y eso pues se agradece mucho, la verdad. Y el trato y la acogida, el restaurante en el que hemos comido este mediodía, pues también es fenomenal. O sea, los españoles somos, como dicen las camisetas que llevan muchos peregrinos españoles, los vecinos de al lado, y eso se nota.
Bacalao, ha caído bacalao, ¿no?
Bacalao, hombre, ya cayó.
Bacalao. Bueno, pues Faustino, dentro de 2 minutos comienza esa rueda de prensa. Nos has dicho que se puede seguir por cope.es y por 13 Televisión, ¿no?
Así es, efectivamente.
Bueno, y enseguida en el boletín informativo de las 6 contaremos qué es lo que ha dicho el cardenal Omella. Gracias, Faustino, por estar con nosotros.
Gracias a ti, un abrazo.
Los que van a la JMJ no se lían mucho con la maleta, supongo. Pero hay quien tiene graves problemas, ahora que vuelve de vacaciones o se va de vacaciones. ¿Qué dicen los oyentes, Fornas?
Mira, esta reflexión de este oyente también me ha parecido buena.
Yo soy de esos que sí, me llevo muchas cosas por si acaso. Procuro no llevar muchas, pero sí algunas claves o estratégicas. La gente se cachondea de mí, pero acaba pidiéndomela.
¡Ah! El previsor.
Claro, es que...
607-15-0602, historias de maletas en vacaciones.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Nuestros ojos son 20 veces más sensibles a la radiación solar que la piel. Usar gafas de sol homologadas de óptica es una garantía para nuestra salud visual. Las lentes tienen unos filtros adecuados de protección contra los rayos ultravioleta y han pasado todos los controles sanitarios. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo... Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Al buen tiempo, buena cara. Impulsa tu estado de ánimo con Mood Care de HSN. Fórmula única desarrollada a base de extractos de plantas estandarizados, vitamina B9 y B12, que contribuye a la función psicológica normal. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En la cama, escuchando, poniendo las calles.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mañana comienza la Jornada Mundial de la Juventud, la primera Jornada Mundial de la Juventud, Encuentro de los Jóvenes con el Papa, después de la pandemia. Esta tarde va a tener lugar el acto de recepción, el encuentro de los jóvenes que viajan desde España. España es el país que tiene más jóvenes inscritos, lógicamente, porque está cerca. Y en estos momentos, en la JMJ, en Lisboa, está teniendo lugar una conferencia de prensa del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella. Vamos a escuchar lo que dice el cardenal Omella.
Ver el número tan grande de respuesta que ha habido entre los jóvenes que andan buscando una palabra de esperanza siempre. Yo creo que ese es un poco el símbolo que nos guía en esta peregrinación, sino encontrarnos también ya en el aeropuerto y en las carreteras, en las autopistas, ir encontrando autobuses y gente caminando que viene de otros lugares, ¿verdad?, del mundo. Y ahí es donde se expresa esa catolicidad, esa universalidad de la fe, que todos confluyen en un mismo lugar, que es el encuentro con Jesucristo a través, evidentemente, de su enviado en la tierra, el vicario, el dulce vicario de Cristo en la tierra, como decía.
Así comienza esta rueda de prensa en la que el cardenal Omella resalta la presencia de jóvenes de muchos países buscando una esperanza, presencia de muchos jóvenes en la que también se expresa la catolicidad de la Iglesia en su deseo de encontrarse con el vicario de Cristo. Puedes seguir esta rueda de prensa si te interesa en cope.es y en 13 Televisión. Te iremos contando lo que está ocurriendo en Lisboa. Cuanto más se critica la transición, cuanto más se critica en aquellos años, pues más hay que bucear en la historia, ¿no? Hablan de memoria histórica, pues vamos a hacer memoria histórica. Y nos ayuda a hacer memoria histórica Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, que estaba allí. Estaba allí porque vivió la transición. Él ha hecho ya algunas contribuciones contando lo que sucedió y ahora ha publicado una nueva, la contribución del libro dedicado al grupo Tácito. Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy bueno.
Vamos a ver, yo quiero empezar, si le parece, comentando el final del libro. ¿Empezamos por el final?
Como siempre. Eso decía Hegel, que hay que empezar por el final para saber lo que pasó.
Bueno, pues empezamos por el final. En Italia había democracia cristiana. En Alemania había, si yo no recuerdo mal, algo parecido a la democracia cristiana. Estaba el centro. Si en España había demócratas cristianos, ¿por qué no hubo un partido? Bueno, sí, hubo un partido demócrata cristiano, pero no cuadró, no cuajó. ¿Por qué no ha habido democracia cristiana en España?
Ha habido muchos partidos, pero partiditos
sí.
democristianos que no han cuajado, efectivamente. ¿Por qué no? Pues porque se interfirió el asunto de los 40 famosos años y entonces los católicos españoles, los cristianos, pues sufrieron una cierta atracción por el franquismo, y eso era incompatible, como es natural, con la democracia cristiana. En Italia,
sí.
El fascismo cayó.
Ajá.
A Mussolini le colgaron al pobre boca abajo y así murió en la República del Sasso. Y Franco murió, aunque esto no creo que se sepa, Franco murió en la cama. Y después de morir, hubo multitud de gente, que yo las vi porque no me fiaba, que fueron a llorarle al Palacio de Oriente y después...
Colas, largas colas aquellas.
Sí, sí, eso de las largas colas no es un invento, es así.
No, esto también me acuerdo yo, o sea que...
Es que yo lo vi porque no me fiaba mucho, pero efectivamente, desde el Palacio Real llegaba a la Puerta del Sol, uh-huh. la gente esperando, con una paciencia para mí sorprendente. Bueno, entonces buena parte de los católicos pues estaban con Franco. Y claro, Franco no hizo precisamente una democracia. Era imposible que saliese de allí.
Pero
y
en
después,
la transición...
Pues hay una cosa muy importante. En la transición, una buena parte de los obispos, empezando por el cardenal Tarancón, se preocupó mucho de mandarnos el mensaje de que no le gustaría que hubiese ningún partido con el apellido de cristiano. Y eso lo cuento en el libro y cuento la comida que tuvimos con Monseñor Tarancón, que era una persona, por otra parte, muy agradable y que estaba muy influido por el jesuita Martín Patino.
Martín Patino, que estuvo vinculado al diario El País mucho tiempo. Esto de que no hubiese un partido que tuviese el apellido de democracia cristiana, ¿era más de Martín Patino o más del cardenal Tarancón? ¿O de los dos?
Pues yo no lo sé. Tarancón nos transmitió un recado suyo siendo el presidente de la Conferencia Episcopal. Después descubrimos que no todos los obispos estaban de acuerdo, pero claro, algunos no estaban de acuerdo porque estaban a favor del mantenimiento del franquismo, que era peor, claro.
Aquí en el libro aparece claramente el cambio que supuso para el catolicismo social o el catolicismo político el Concilio Vaticano II. Durante buena parte del 19, pues había un catolicismo tradicionalista, ahí está Donoso Cortés. Los que vivieron aquella recepción del concilio, ¿aquello se entendió bien? Por ejemplo, el decreto sobre libertad religiosa.
Bueno, la declaración de libertad religiosa fue fundamental, porque la declaración de libertad religiosa se apartó de lo que... Se apartó. De lo que venía siendo
la doctrina
tradicional, del sílabus y de la condena al mundo moderno y todas esas cosas. Y se distinguió entre el error y el errante. El error sería siempre error, pero el errante tenía derechos. Tenía derechos porque el errante también tiene dignidad y los derechos van unidos a la dignidad. Yo creo que fue la declaración de libertad religiosa fue una de los más importantes mensajes del Concilio Vaticano II. Y dicho sea de paso, no todos los obispos españoles les gustó o lo entendieron y hubo pues ciertas dificultades para su implantación.
¿Qué fue el grupo Tácito, tan vinculado a la Asociación Católica de Propagandistas? ¿Y qué importancia tuvo en la transición?
Pues el grupo Tácito nació nada menos que hace 50 años, ajá, es decir, medio siglo, en 1973. Lo promovió de salida, efectivamente, el presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, Abelardo Algora. Y fomentó, en la línea de lo que pudo ser el cardenal Herrera en su día, sí, que todavía no era cardenal, fomentó grupos de trabajo y de discusión, y empezó así, siendo el grupo Tácito una especie de think tank, o de consejo de redacción, o de seminario, lo que sea, que estuvo deliberando durante bastantes meses sobre la vía para salir del franquismo y llegar a una democracia europea pluralista, esa es la verdad. Y hacerlo, además, muy importante este punto, sin trauma, hacerlo sin trauma, no sea una ruptura de carácter violento. Y el grupo Tácito se independizó, por así decirlo, de la Asociación Católica de Propagandistas y admitió a mucha gente, todos, tengo que decir, partidarios del humanismo cristiano, uh-huh, es decir, todos de formación cristiana, pero no ya todos de la Asociación ya de Propagandistas.
Si yo no recuerdo mal, empieza el grupo Tácito a publicar artículos con ese nombre, Tácito, en 1973, antes de la muerte de Franco. ¿Cómo se escribían aquellos artículos? ¿Y cómo los dejaba pasar la censura?
Bueno, en realidad la censura, sí, formalmente había desaparecido en virtud de una ley Fraga de 1966. Sí. Aunque había un control más amplio para no publicar nada que te pudiese llevar al juzgado en público y que te metiesen una pena por no ser afecto a los principios del movimiento. Fue una aventura muy interesante porque ahí un grupo de personas que siempre fue limitado, pueden ser 10, 15, el grupo Tácito nunca llegó a los 100, uh-huh, llegó en el momento de mayor esplendor a los 90 y tantos. Bueno, pues cada cual, los días miércoles, aparecía por la tarde, uh-huh, primero fue en la biblioteca del CEU o de San Pablo, después en un local que alquilamos en Santiago Bernabéu, número 4, cerquita del estadio, uh-huh, y aparecía con su artículo y lo leía, y entonces se discutía si era pertinente o no era pertinente, se elegía el que se iba a publicar,
sí,
y después se iba corrigiendo, pues se iban cambiando o deliberando ya cosas.
¿Y los periódicos los aceptaban bien? O sea,
Se empezó a publicar en el Ya, salía, uh-huh, los viernes, que coincidía, por cierto, con el Consejo de Ministros, lo que hacía que los ministros, a veces, mientras se tomaban el café esperando a su excelencia, estaban leyendo y a veces se enfurecían por las cosas que decía Tácito, que era una suavidad verdaderamente fantástica, pero que decía lo que quería decir. Claro. Y lo de Tácito tenía muchas interpretaciones posibles. Decir las cosas tácitamente no siempre significaba decirlas a las bravas. Pues se publicó en el Ya, se publicó en toda la cadena de la Editorial Católica y después fue aumentando el número de periódicos.
En los periódicos del movimiento no, claro.
No lo recibieron con gran entusiasmo.
Ya no, imagino.
No recibieron. El movimiento tenía el pueblo, la de los sindicatos, sí, verticales, con muchísima reticencia. Y arriba,
sí,
nos daba palos constantemente. Y se publicó hasta en 20 periódicos al mismo tiempo.
Pero el franquismo, el régimen, sabía quién eran ustedes, ¿o no?
Sabía perfectamente. Ah. Bueno, y ahora algunos han tenido el humor,
sí,
de mirar sus fichas, que no todas se han destruido, a pesar de lo que se dice.
Sí.
Nunca, no todas desaparecieron. Y efectivamente sabían perfectamente y decían que nosotros nos movíamos en el filo de la legalidad. Y teníamos mucho cuidado porque además éramos juristas y sabíamos a qué nos exponíamos. Nos exponíamos a que nos llamasen al juzgador en público, como ocurrió en un cierto momento.
Ya. Bueno, estamos en plena revisión histórica. Se quiere reescribir en gran medida la historia de la transición. Ley de memoria democrática, ¿a usted qué le parece?
A mí me parece una aberración. A mí me parece que la memoria no se gobierna por ley. A mí me parece que la memoria es personal y que la memoria personal no me la puede quitar nadie, es la mía. Uh-huh. Y yo, si escribo esto, pues escribo en parte sobre memoria personal. Y después, sobre todo, es un libro de historia, de microhistoria,
ya.
Basándome en documentos. Y después la memoria global, lo que
oficial, sería,
la grande general historia que decía el rey Alfonso X, que para eso se llama sabio, pues esa historia general hay que dejarlo a los historiadores, a los profesionales. Esta historia de controlar la memoria es una aberración. El poner un fiscal para controlar la memoria histórica es una tremenda aberración. El dedicar en la presidencia del gobierno a un secretario de Estado o a un ministro, ser ministro de la presidencia, yo estuve mucho tiempo por ahí,
sí,
es muy serio, pero eso parece mucho a la Inquisición del pasado, para saber si pecó de herejía o no se pecó de herejía.
Ya, es verdad que es un buen paralelismo este con la Inquisición. La transición tan cuestionada en este momento. ¿Qué fallos tuvo y qué éxitos logró?
La transición sí está sometida a revisión y está muy bien. Porque antes he dicho que el grupo Tácito, sobre el que yo he escrito,
sí,
empezó hace 50 años. Pero es que la democracia empezó con una constitución hace 40 años.
Ya.
Y las generaciones cambian. A mí me parece muy bien que se someta a crítica. Lo que pasa es que el juicio de la transición, como todos los juicios de los acontecimientos históricos, se puede hacer basándose en las circunstancias históricas que uh-huh. estaban en ese momento, o basándose en las circunstancias actuales,
ya,
o basándose en la historia que yo creo que va a pasar. Y claro, aquí el problema es que mucha gente no le gusta lo de la transición, porque me le hubiera gustado de otra manera. Pero la transición básicamente no fue un error, fue un acierto.
Volvamos a los Tácitos. Muchos de ellos se integran en la UCD, ¿no? La historia de la UCD es una historia accidentada. Es una historia.
¿Una historia?
Accidentada. Es una historia accidentada en la que había poca disciplina de coalición, ¿no? O sea, cada uno al final tiró por su lado. ¿Eso por qué fue? ¿Por qué fue tan corta, en cierto sentido, la historia de la UCD? Era una coalición muy vinculada, en realidad, a Adolfo Suárez, al momento de cambio de régimen.
En el libro este sobre Tácito, que no sí. es solo sobre Tácito, sino sobre las circunstancias en las que nació Tácito, se explica que en aquellos momentos iniciales del caldo de cultivo de la democracia, en ese caldo donde había, por cierto,
sí.
muchísimas siglas, toda la sopa de letras que se decía,
sí.
allí casi todos tenían al menos dos fórmulas, una de entrada y otra que era una fórmula B. La fórmula de entrada de Adolfo Suárez fue una catástrofe, porque fue la unión del pueblo español que se movía dentro del ámbito del franquismo. Y Suárez, que era muy intuitivo y muy listo, uh-huh. y una persona con mucho tirón, se dio cuenta que eso no le llevaba nada. La unión del pueblo español elevaba al fracaso. Y entonces yo creo, ahora lo digo con una cierta ironía, que siempre la tengo pegada en mi juicio.
Bien está.
Me parece que a Adolfo Suárez le vino muy bien. Hombre, pues esta partitura que han escrito los Tácitos, esto está muy bien. Y mientras se atuvo a la partitura, o sea, mientras estuvo en la idea de hacer sin traumas una democracia pluralista de carácter europeo y con regiones, estuvo muy bien. Y hubo un momento en que yo creo que dio la vuelta a la página de la partitura y horrorizado vio que ya no había nada más escrito. Y entonces empezó a darse cuenta del problema que era mantener el poder. Y ya fue una catástrofe. Una catástrofe porque salieron todo el mundo.
Sí.
Salieron, yo no, ¿eh? Salieron con sus partiditos nuevos, sí, a ver qué se podía hacer. Pero fue lamentable.
Y había de todo, conservadores, liberales, socialdemócratas, pero entonces diría que mientras Suárez tenía el guión escrito por los tácitos, la cosa funcionó, luego no.
Sí, bueno, esa es una manera de decirlo, sí.
Pero porque Suárez no tenía un guión que pudiese dar continuidad.
El guión después no lo tenía tan claro porque Suárez ganó dos elecciones y las ganó desde el punto de vista de lo que nosotros decíamos y también bastante de la derecha. Las segundas elecciones de Suárez del año 79, pues las ganó porque hizo una apelación a protegerse del comunismo y de la izquierda y todo eso. Pero más adelante,
sí,
con el golpe de Estado frustrado, uh-huh, por medio, pues Suárez yo creo que no, ya no tenía claro y él quería ser un progresista, pero el gran líder entonces emergente, porque la historia,
ya,
la historia se desarrolla con líderes emergentes, líderes que decaen, uh-huh, y líderes, el líder emergente se llamaba Felipe González,
ya,
y lo tenía muy difícil. Y yo creo que se debió retirar y dejarlo porque el partido que fundó, ya, centrista, el CDS, no resultó.
El líder emergente apoyado Felipe González por mucha gente desde el punto de vista internacional, incluso por Estados Unidos, ¿no?
Pues apoyado sobre todo por los alemanes de,
ya,
de socialdemócratas y por Willy Brandt, que le dijo, de todas maneras, mandó mucha ayuda, porque los alemanes ayudaron con dinero, ayudaron a los partidos para que saliese la democracia a través de sus fundaciones. Y le pidió que fuese prudente. Y Felipe González se dio cuenta de que por una vía de ruptura fuerte lo tenía mal y pasó,
ya,
de esta cosa tan divertida de OTAN no bases fuera a entrar en la OTAN
sí,
por referéndum.
Usted estuvo vinculado a la política educativa. Ahora mirando con perspectiva, ¿cómo ven las cosas? Porque vamos por la octava ley educativa.
Digo,
¿por qué es tan imposible un acuerdo mínimo?
Pues es tan imposible porque no le conviene a ninguna de las dos partes. Y de la misma manera que se puede decir que dos no riñen si uno no quiere,
ya,
pues evidentemente no se ponen de acuerdo si ninguno de los dos
quiere. ¿Por qué no les conviene?
¿Por qué no les conviene? Pues porque es la enseñanza, en vez de ser considerarse como un fin en sí mismo, que es lo que,
sí,
es, y que es muy trascendente, se considera en buena medida como una especie de lugar donde se pueden extraer votos. Hay que mantener a la gente en sus entusiasmos originarios. Y entonces, unos están con la privada y con, yeah, la iglesia, otros están con la pública, contra la iglesia y contra la privada, y así no vamos a ninguna parte. Y yo no creo en eso. Bueno, ya lo intenté, pero no salió. Yo lo que creo es que habría que hacer un pacto escolar de mínimos, porque, yeah, todos los pactos, ahora dicen, es de mínimos, es que todos los pactos son de mínimos, porque un pacto de máximo es el movimiento nacional,
yeah,
y por tanto, eso no, un pacto de mínimos de convivencia. Estamos, no sé si por la octava, llegaremos a la novena y vamos, pero la novena termina con el coro de la alegría de Beethoven y a lo mejor resulta.
Hay un borrador de décima, por lo visto Beethoven había escrito ya una primera partitura. Bueno, apasionante este periodo de España, apasionante esta conversación con Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, pues que siga escribiendo, porque de todo lo que escribe es muy interesante. El Grupo Tácito, un precursor del centrismo de UCD. Gracias, Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Es el momento de deshacer maletas, el momento de hacerlas. Hay gente que sufre gran ansiedad, hay gente que, tiene problemas para sintetizar su maleta. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Fornas?
Bueno, Fernando, ¿quién es eso de economizar la maleta? Lo llevan hasta el límite.
Lo justo. Y los gallumbos, los calzoncillos, como los queráis llamar, para cuatro días, izquierda, derecha, vuelta y revés.
No,
con uno hasta cuatro días.
No.
Y se lava. Y se pone, y la camiseta...
Eso es... Hombre, claro, ha dicho que se lava, Fernando.
No, ha dicho que para cuatro días, lo cual me parece una cerdada. Otra cosa es que, como es verano, pues está por aquí y por allá...
Hombre, el bañador,
No, eso es malísimo para la piel. Pues antes de acostarte, pues te coges tu agua, tu jabón, y le das un aclarado... Lo deja secando y, bueno, te haces, sí, no, tu coladita.
Pero sí. No cuesta nada meterse justo la ropa interior que no ocupa, que se meta en más.
Bueno, todo ocupa.
En fin, con eso de coger sin medida hay que tener cuidado.
Una vez teníamos que hacer la maleta, entonces empecé a coger ropa y me di cuenta que mucha ropa estaba lavada, pero no planchada. Y pensé, la meteré en una bolsa de basura, empezamos a cargar el coche, llegamos a Cantabria y toda la ropa que estaba en las bolsas de basura las habíamos tirado al container.
No.
Así que uno de mis hijos se quedó sin ropa.
No.
Adiós a la maleta.
Hay gente, cuando viajas por Europa en coche, te das cuenta de que hay gente que no hace maletas. Simplemente hace bolsas de plástico y las lleva repartidas por el coche.
Es un peligro lo de las bolsas.
No, pero que esta fórmula, hombre, es muy zarapastrosa, pero tienes más facilidad para transportar la ropa. 607-150602, historias de ropa, maletas en vacaciones.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Más de 1 millón de jóvenes se reúnen en Lisboa junto al Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Un acontecimiento histórico que se vive de forma especial en 13. El viernes 4 por la tarde, el pontífice preside el rezo del Vía Crucis desde el Parque Eduardo VII de Lisboa. El sábado 5 por la mañana, rezará el Santo Rosario con jóvenes enfermos desde el Santuario de Fátima. Y por la noche, el Santo Padre presidirá en el Campo de Gracia la Vigilia de Oración. La Jornada Mundial de la Juventud llegará a su fin el domingo por la mañana con una misa en el Campo de Gracia de la capital portuguesa. La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Buscas diversión?
¡Otro!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5-ST porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto.
Escucha Herrera en COPE. de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Las